es un tema clave para la ciudad, de muchísima relevancia, sobre todo porque, digamos, en estos últimos años la criminalidad ha golpeado mucho a la ciudadanía. En cuanto al contexto, cabe mencionar que desde el año pasado, para el último trimestre, arrancaron una especie de diálogos, unas negociaciones entre el gobierno y dos de las bandas criminales, porque recordemos que hay más organizaciones criminales, dos de las bandas criminales más poderosas en Barranquilla y en general en el departamento del Atlántico. Y en el marco de esta negociación, bandas criminales se comprometieron de manera unilateral a una tregua. Una tregua que terminaría dando como resultado una baja en la tasa de homicidios. Bien, teniendo como referencia esto, por supuesto, las bandas criminales ofrecen una tregua a manera de moneda de cambio. Y muy probablemente esta moneda de cambio fue el traslado a las cárceles de Barranquilla. Es necesario mencionar que la tregua termina entre el 20 y el 26 del presente mes, y por supuesto ellos van a exigirle al gobierno entonces, o digamos pedirle, solicitarle al gobierno algo a cambio. En efecto, uno puede mirar que las cifras se movieron a la baja en cuanto a los homicidios. Sin embargo, como ya conversamos en este medio, es difícil atribuirle la baja de estos homicidios a la tregua bajo el entendido de que no hay un mecanismo certero de seguimiento. Bien, dado, digamos, esta baja de los homicidios, entonces el gobierno propone trasladarlos. El problema es que, o en la discusión de fondo, que no se tuvo en cuenta ni a la ciudadanía ni a la administración local, y de una u otra manera, aunque era previsible, terminó siendo sorpresivo, porque, por ejemplo, es importante para un traslado de, digamos, de esta magnitud, tener en cuenta elementos técnicos. Por ejemplo, si las cárceles cumplen con los requisitos necesarios para albergarlos. Recordemos que, entre otras cosas, en las cárceles que hay en Barranquilla hay una situación de hacinamiento, pero no solamente de hacinamiento, sino si están dadas las condiciones de seguridad para tener aquí en la ciudad a alguien, como por ejemplo, digamos, alrededor de lo que sucedió, porque la decisión que tomó el gobierno de trasladarlos generó a su vez una cadena de reacciones de políticos de talla nacional apoyando al alcalde en su crítica porque no le consultaron y porque, mencionaba el alcalde, esto iba a ser muy negativo para la ciudad.
Entonces, profesor, mire, aquí hay un informe que estoy viendo del portal Zona Cero. Dice, las cifras estadísticas manejadas y divulgadas por la Alcaldía de Barranquilla, Policía Metropolitana de Barranquilla, no mienten y en este caso rectifican a lo firmado por el jefe de Estado. Desde la declaratoria de la tregua entre alias Castoridino Palomino, máximos cabecillas de los costeños y los pepes, a la fecha se han presentado un total de 145 homicidios en la ciudad de Barranquilla, de los cuales 113, es decir, el 78%, se perpetraron bajo la modalidad de sicariato y ajuste de cuentas entre estructuras criminales. Entre el 23 y el 31 de agosto de 2025 se registraron 10 homicidios, de los cuales 8 correspondieron a sicariato para una participación del 80%. La están diciendo que no es tan así la baja de homicidios porque haya sido esa tregua. La cifra, como usted lo menciona, que y habló de lo que usted me acaba de decir, que no se puede saber específicamente si se atribuye algún tipo de disminución a esta tregua. Porque si vemos y analizamos en la otra parte, y es que estos conflictos no están ocurriendo en Barranquilla, pero hay traslado de estos, al parecer, enfrentamientos a otras poblaciones del departamento del Atlántico.
Bien, claro, esas dudas son, digamos, tienen peso frente a las cifras, porque justamente la tregua, por ser unilateral, como ya lo habíamos mencionado hace unos minutos, no tiene un mecanismo efectivo de seguimiento, no tiene mecanismos de monitoreo que digan, sí, digamos, esta baja de la tasa de homicidios obedece exclusivamente a la tregua. Otro elemento que hay que mencionar es que en Barranquilla no solo delinquen pepes y costeños, hay otras organizaciones, unas mucho más grandes y otras más pequeñas, por ejemplo, aquí hay presencia del Clan del Golfo, o incluso en el marco de las negociaciones han dado una serie de pequeñas disidencias de los pepes y los costeños. Es decir, Barranquilla de una u otra manera ha sido, digamos, bueno, no la ciudad costada, pero sí en estos últimos años hay un avance importante de la criminalidad. Entonces, yo creo que la crítica es válida en tanto que hay que agregar otro elemento, digamos, a la situación. Y es que las cifras se van a politizar y se van a disputar porque estamos en... Y el tema de la seguridad es absolutamente sensible porque es una de las prioridades para la población barranquillera y atlanticera.
Ahora, profesor, yo digo, por ejemplo, en la opinión de uno ver es las cárceles en el departamento del Atlántico, que creo que la situación es similar en varios departamentos, en casi todo el país. El también tiene capacidad el departamento para asumir 20 personas que tengan esta magnitud o nivel de sillas para poder enfrentarlo en el tema de seguridad que se hacen a través de las cárceles.
La respuesta es no. Y mira, yo creo que este es un tema muy muy importante. Eso tiene que ver con que de una u otra manera se deja ver que la decisión fue improvisada. Es decir, antes de pensar en el traslado es necesario pensar en la capacidad institucional, por ejemplo, en inhibidores de señal, en garantizar seguridad. Por ejemplo, el caso del Negro Over, fue paseado por varias cárceles, por varios centros reclusorios, justamente tratando de evitar que continuara delinquiendo. Y es necesario también mencionar que esa fue una de las razones por las cuales fue trasladado de las cárceles de Barranquilla. Claro que él no fue capturado aquí en Barranquilla, es decir, se había evitado que llegara a Barranquilla para disminuir su capacidad criminal, pero resulta que ahora el gobierno trató de traerlo acá a Barranquilla. Yo creo que también hay que ser, digamos, pensar en escenarios posibles. La decisión está tomada de traer. Lo que creo que puede venir es que tal vez una mesa de concertación técnica para acelerar el proceso con la institucionalidad distrital y departamental para traer. Está dada, digamos, la voluntad del gobierno por moverlos, por traerlos, pero aquí hay un elemento clave y es que eso no tenía respaldo político y tampoco jurídico, digámoslo con claridad, porque la paz total hoy, una de sus grandes dificultades es que carece de un marco jurídico que le dé sentido a decisiones como esta.
En este caso, ese marco jurídico para este tipo de organizaciones, ¿no?
Sí, el marco jurídico sería, digamos, como el manto o las dinámicas legales que le permitiría al gobierno tomar este tipo de decisiones basado en premisas constitucionales, etc. Recordemos que ese marco jurídico está intentando entrar en trámite en el Congreso, pero definitivamente no ha podido avanzar. Entonces, hasta el momento lo que hay son decisiones del jefe de Estado amparados en una negociación que todavía no existe, dicho sea de paso, porque lo que hasta el momento se han dado son decisiones unilaterales. Por ejemplo, la tregua fue una decisión, una determinación unilateral por parte de las bandas criminales. Y por el otro lado, el gobierno decide también casi que de manera unilateral trasladar. No hay un marco jurídico que le dé sentido y peso a lo que el gobierno está...
Bueno, gracias al profesor Alejandro Blanco, investigador de la Universidad Libre, doctor en ciencias políticas, historiador, y que sigue muy de cerca todos estos conflictos, toda esta situación, y sobre todo este tema que sigue siendo polémico y que sigue siendo tema del día en el Departamento del Atlántico con estos traslados. ¿Algo más, profesor?
No, decir que hay que estar muy atento a la situación porque de una u otra manera puede... en generar situaciones de alza de criminalidad, porque traer a criminales de alto perfil a la ciudad, de hecho el alcalde mencionaba que son 40, entre otros aspectos no tenemos claridad de cuántas personas son, en qué condiciones, cuáles son las dinámicas sobre las cuales se traería a las cárceles de la ciudad. Un abrazo, muchas gracias, y bueno, es un tema de muchísima sensibilidad para la ciudadanía, sí, un elemento muy importante es que aquí no ha sido tenido en cuenta las víctimas. Por ejemplo, las víctimas de los choferes de bus, las víctimas de los trabajadores de las estaciones de gasolina que fueron asesinados. Esto aquí es un elemento clave. Es decir, este tipo de decisiones implica una amplia conversación con distintos sectores, exactamente, de la sociedad, comerciantes, transportadores, sociedad civil en general. Entonces creo que sí se viene una gran discusión y ojalá no se lleve al terreno electoral, porque ahí termina de manera maniquea diluyéndose la discusión.
Así es, profesor Alejandro Blanco, gracias por estar con nosotros y seguramente en 2026 seguiremos conversando de muchos de estos y otros temas. Que tenga un excelente año, profesor.
Feliz año, feliz día para todos quienes nos escuchan.
6:48 minutos, 6:48.